buenas noches a todos. Como responsable de la vocalía de formación, juventud y convivencia del ilustre Cabildo Superior de Procesiones de Totana, me dirijo a vosotros para daros la bienvenida y para explicar en qué va a consistir el acto de esta noche. Este proyecto nace desde la vocalía con la intención de reconocer la labor de tantas y tantas personas que han trabajado con ímpetu e ilusión durante muchos años en cada una de nuestras hermandades. Sin duda, esta noche no podemos dar cabida a cada una de estas personas para darles el reconocimiento individual que se merecen. Pero sí tenemos una buena representación de varias de ellas, a quienes les quiero dar las gracias personalmente y en nombre de todos los componentes de la vocalía por colaborar tan estrechamente con nosotros en la preparación de este ambicioso proyecto. Experiencias del pasado, título de este acto, queremos que sirva como un encuentro intergeneracional en el que una pasión común, nuestra Semana Santa, nos une esta noche a jóvenes y no tan jóvenes. Con esto, el objetivo de la vocalía está cumplido, la convivencia. Una convivencia entendida desde el enriquecimiento mutuo de todos los presentes de esta noche, pero principalmente de los invitados de nuestra mesa, a quienes hoy les damos el protagonismo y quienes a su vez tienen la amabilidad de compartir con nosotros sus anécdotas y vivencias, fruto de la experiencia y años vividos y vinculados con sus hermandades. Pensamos que es una oportunidad única de aprendizaje que se nos brinda a las nuevas generaciones que nos introducimos en el mundo nazareno. Aprender de nuestros mayores, pues junto a ellos todos nosotros hemos dado nuestros primeros pasos nazarenos. El acto de esta noche está dividido en dos partes. En la primera parte se va a proyectar un vídeo que recoge una grabación en Super 8 de una procesión de Viernes Santo por la mañana del año 1978. Hasta el momento creemos que es el documento visual en movimiento más antiguo del que dispone el archivo del Cabildo, el cual ha sido cedido por un particular a quien aprovecho este momento para darle nuestro más sincero agradecimiento. Con respecto al vídeo, quiero decir que se ha intentado mejorar en todo lo posible la calidad de la imagen, pero aún así, esta no es la misma que puedan tener los medios audiovisuales actuales. Por tanto, es un aspecto que tenemos que tener en cuenta. También tengo que decir que no todas las hermandades salen reflejadas en las imágenes que vamos a proyectar a continuación, pues vuelvo a repetir, se trata de un vídeo casero cedido por un particular. Tras el vídeo, daremos paso a la segunda parte de este acto, en la que podremos escuchar las experiencias nazarenas de varias personas. Antes de finalizar la presentación de este acto, me gustaría animar a todos los presentes a que participen haciendo preguntas a los invitados de la mesa o aportando sus propias anécdotas y experiencias. Sin más, doy paso a la proyección del vídeo y espero y deseo que disfruten con este acto que ha sido preparado con mucha ilusión y esfuerzo por la vocalía de formación. Vamos a seguir, después de haber visto el vídeo, vamos a pasar a la segunda parte del acto, que es, pues bueno, que vamos a escuchar las diferentes experiencias y anécdotas que nos van a contar los componentes de la mesa. Antes de nada, pues sí que voy a presentar, para que sepáis quiénes son cada uno de ellos, y empiezo por aquí, ¿vale? Bueno, todos sabéis que es Pedro Arias López. Desde el año 1978 ha formado parte activa en la Junta Directiva de la Hermandad de Santa María Magdalena, asumiendo cargos de vocal, tesorero y vicepresidente. Y también pues fue nazareno de honor en el año 2005. A su lado está Francisco Miralles Lozano. Fue presidente de la Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores desde el año 1978 hasta 1988. También fue presidente desde 1984 a 1987 de la Junta de Procesiones de Totana. Aquí a mi lado tengo a Francisco Muñoz Costa. Fue presidente de la Hermandad de la Verónica desde 1966 hasta 1983. Y también fue presidente de la Junta de Procesiones de Totana desde 1982 a 1984. Tenemos también a Miguel López Guerao. Él fue tesorero de la Hermandad de la Verónica desde 1961 hasta 1983 y vocal desde 1984 hasta 1988. Y se define como un entusiasta de la Semana Santa. A su lado está Miguel Martínez Molino, que fue presidente del Cristo de la Agonía desde el año 1995 hasta el año 2003. Y por último, José María Martínez Muñoz, que fue fundador de la Hermandad del Beso de Judas y es hermano mayor honorario de esta hermandad. Vale, pues hecha la presentación, vamos a comenzar con algunas preguntas generales que nos van a ir respondiendo cada uno de ellos. La primera pregunta que nos va a contestar Francisco Muñoz, pues... ¿Te ha tocado? La primera pregunta, pues bueno, es pues cuáles eran las principales dificultades que se encontrabais para sacar las procesiones a la calle.
La primera, pues eso era mucha.
Acércate el micrófono.
Mucha porque no había dinero y todo era poco. Recuerdo que un año me nos dieron en el ayuntamiento 600 pesetas, que aquello nos parecía, yo no sé, lo que parecía aquello. En fin, para sacarlo por muchas, para las flores y demás, nos costaba mucho trabajo y poner dinero, bueno, por supuesto, de nuestro bolsillo, eso era siempre. Y así siempre. Dificultades muchas. Éramos hermanos alrededor de los 45, 50, no recuerdo ahora mismo. Lo que se pagaba, no se pagaba nada, pues claro, no había fondos, entonces, y ahí hubo unos años que no nos dieron nada tampoco, el ayuntamiento lo primero. Yo recuerdo ese año, eso, que nos dieron 600 pesetas. Bueno, con aquello, pues, íbamos a hacer un castillo, pero en ella sí salíamos, con muchas penas, ¿eh? Y luego también con tu padre, recuerdo que lo juntábamos los dos, a Lama, a por las flores, para que nos costara menos, en fin. Yo cosé los títeres que se hacían entonces, un disparate. Unas cosas de... Todo eso es lo que pasaba entonces.
Muy bien. Bueno, seguimos con la siguiente pregunta, que es relacionada en cuanto a los tronos. Y bueno, es cómo procesionaban la mayoría de las hermandades, pues si era a hombros o eran carroza. Miguel López.
Sí, desde luego, en aquella época... había muy pocas hermandades que salían con carroza, la mayoría eran tronos que había de ayuda muy pocos, normalmente eran cuatro delante y cuatro detrás, tronos de ocho, pero eran muy pequeños. Había muchas dificultades porque estamos hablando de cosas antiguas, hubo una época en que la Semana Santa no es la Semana Santa actual. Hubo una Semana Santa muy, muy floja, muy, muy poco sonada en aquellos tiempos. Ya a partir del año 50, bueno, hablamos de la hermandad, por ejemplo, que yo pertenezco, mejor dicho, es la de la Verónica. Ya en el año 53 el ayuntamiento, estando de alcalde don Antonio Molina Mellado, llamó a los representantes de todas las hermandades para que se fueran constituyendo, porque algunas hermandades, por ejemplo, como la de la Verónica, no había hermandad, era una hermandad familiar. Me quiero recordar que también la Dolorosa, la María Magdalena también era otra privada. Pues creo que era León Arnau que... Bueno, entonces ahí, a partir de esos años, había tan pocos ayudas que algunas veces hasta se quedaban los santos sin salir a la calle. Nosotros, concretamente, la hermandad nuestra, hubo un Viernes Santo, era sobre todo por las mañanas del Viernes Santo, porque resulta que el Viernes Santo por la mañana la procesión siempre, en aquella época, salía a las 9 de la mañana. Entonces, como Jueves Santo se recogía tan tarde, había muchos problemas con las ayudas de que estuviesen a la hora de salir su hermandad. ¿Qué es lo que pasó? Hubo un año en que la Verónica, cuando le tocaba salir, ya nuestro Padre Jesús, que iba adelante, se le tenía que pedir el favor de que retuviera la salida, porque no teníamos a nadie. Los tronos, cuando empezaban a salir las procesiones, había gente a llegar a los tronos para llevar los cables. Eso ya es otra cosa que luego contestaré. Entonces, entre dos de los que llevaban los cables, tuvieron que, vestidos de paisano, uno, el Esteban, el gitano, que más de uno lo recordará.
Los mayores, sí.
Sí, los mayores lo recordarán. Salió a la calle a buscar a otros dos compañeros, amigos de su hueso, para poderlo sacar a la calle. No lo encontraba y ya la procesión y la clofe ya estaba a punto de meterse detrás de nuestro Padre Jesús, que era la que va detrás de la Verónica, hasta tal punto que hubo que sacar los vestidos de paisano. El trono, que era de 8, se sacó entre 4 hasta la farola. Esa es una de las anécdotas que no se pueden olvidar. Eso lo viví personalmente. Bueno, resulta que era tan poca, fueran unos años tan flojos, que la Semana Santa empezaba cuando ya estaban los tronos en la calle. Y la recogerlos, eso era muy, muy difícil, muy difícil, muy difícil. En uno de los años, ya a finales de los años 50 y tantos, viendo que era casi imposible sacarlo, mi hermano, que era presidente, llegó a decirnos a los más allegados, a la familia, a los más allegados, que no podía salir la Verónica. Parece ser que llegó a oídos de algún dirigente de los del Beso de Judas y estuvo durante 3 años el Beso de Judas sacando a la Verónica, ya te digo, por el problema de falta de ayuda. Esa es una de las anécdotas, que así fue. Hasta que ya poco a poco, pues parece ser ya que ahora actualmente los ayudas son los que más quieren participar. No te puedo decir nada más. Pero desde luego había muy pocas carrozas, eran casi todos tronos, que es la pregunta.
Sí, exactamente. Bueno, Miguel Martínez nos va a comentar algo pues sobre cómo era la financiación, el tema de la recaudación de fondos, las cuotas.
Bueno, este hombre tuvo suerte, porque el ayuntamiento le cedió 600 pesetas, que en aquellos tiempos 600 pesetas, no me digas. Después informaré cuando me toque la segunda réplica. Informaré de los conozcos, todo el trono, el Cristo y todas esas cosas. Pero en fin, vamos a hablar de la financiación. La Cofradía del Cristo de la Agonía no tuvo ninguna financiación. En principio, porque el primer año, en el año 63 que se fundó la Cofradía, salió con todo prestado. El Cristo era el Cristo de la Misericordia, que don Antonio Gómez Pellicer, que era el párroco de la parroquia, la cedió a la Cofradía. Colaboró mucho, mucho con la Cofradía del Cristo de la Agonía. Y luego las túnicas, pues Antonio Carrasco, que era el que se encargaba de hacer las túnicas, el sastre, pues fueron a Murcia, Pepe Serrano, que era secretario, y el presidente don Jerónimo, fueron y compraron telas fiadas, a pagarlas poco a poco. Las túnicas se hacen y a los nazarenos se la había. Entonces, la cofradía empezó con unos 50 nazarenos aproximadamente. Se le hicieron las túnicas y salían, no había báculos ni había nada, si no tenía nada la cofradía. Entonces, con cirios fueron los que salieron los nazarenos. Pues resulta que ese mismo año, pues no había dinero. No había dinero ni para comprar flores. Entonces hubo unas subvenciones de algunos señores para que poder empezar a los gastos, que había que comprar flores y había que comprar cosas. Y eso fue la iniciación de esta cofradía, que empezó con deuda y tuvo que ir pagando poco a poco. Las cuotas que se cobraban, que entonces no se cobraban cuotas, posteriormente indicaré ya cómo se empezaba a cobrar las cuotas, que eran 10 pesetas, fue la primera cuota que se puso, pero ya ha pasado 2 o 3 años. Y esta es la realidad de lo que empezó, cómo se financió la cofradía y cómo salimos a la calle. Posteriormente, ya cuando me toque la réplica, ya informaré un poco más de cómo se fundó y esas cosas.
Bueno,
cuando pasa
el micrófono a José María Martínez, que nos va a comentar algo pues sobre los derechos de la marca de corneta y tambores. Bueno, cuando había en esa época, pues cuando comenzaba el ensayo.
Yo recuerdo que simplemente Semana Santa salía la banda de música de la Virgen. Simplemente esa nada más salía. Luego, poco a poco, se fueron formando algunas bandas de cornetas y tambores, muy pocas. Por los años 40 o 50, pues ahí no había más que la Virgen nada más, con la música. Y ya por el año 60, por ahí, se fueron formando algunas. Porque Beso de Judas salió en el 61... y el 63 ya salió con la banda de cornetas y tambores, con los instrumentos de la Cruz Roja, que había aquí en Totana entonces. Pero las bandas se han ido reformando de tal manera que hoy ningún pueblo de la provincia puede tenerle
no le puede ganar a Totana con las bandas de música que hay, de conante y tambores. Porque ya, la que más y la que menos, todas tienen su banda. Cosa que desde luego hace mucho en el pueblo. Calienta mucho la cabeza, pero también da orgullo de tener cada trono con su cosa. Es lo mismo que las bocinas. Las bocinas antes calentaban más la cabeza que ahora, pero aún quedan bocineros para que toquen la bocina, ¿estamos? Pero las bandas de conete y tambores, no hay quien las mejore. He visto algunas por varios sitios, y desde luego aquí hay algunas que hay que quitarse el sombrero para oírlas. Mejor que muchas de las que hay por ahí. Es lo único que puedo hablar de las bandas.
Bueno, yo no puedo precisar si todas las hermandades tenían sede. Yo creo que casi ninguna lo tenía, ¿eh? Vivíamos, lógicamente, de las reuniones que se hacían, sobre todo en las casas de los propios presidentes, ¿eh? Ya a partir del año de los 60 o 65 ya se empezaron a comprar solares para establecer las sedes. Yo me acuerdo de mi hermandad, la Magdalena, junto con otras dos hermandades, tres hermandades más, compramos por debajo del cuartel de la Guardia Civil ya un solar, donde hicimos una sede no muy grande como las de ahora, pero bueno, suficiente y para guardar la carroza que teníamos nosotros entonces y para guardar pues todas las pertenencias de las túnicas nuestras, ¿no? Dicen las imágenes. Las imágenes, precisamente como no teníamos sede, pues la mayoría de las imágenes se guardaban en las propias casas de los directivos, sobre todo de los presidentes, ¿no? Había imágenes como la nuestra de la Madalena que se guardaba en la parroquia, ¿sí? Y bueno, eso de algún modo es contestarte a tu pregunta. Es decir, estábamos en aquella época, los años 50-60, prácticamente limpios, no teníamos nada. Los tronos se guardaban en almacenes, ¿sí? En el bajo de algún amigo, algún vecino, algún presidente, ya digo. Y la junta se hacía pues la casa del presidente, digo, después ya empezaron a hacerse algunas en el convento, otras en la parroquia, ¿eh? Y creo que he contestado tu respuesta.
Bueno, y Miguel López nos va a hablar sobre la iluminación de los tronos, que es algo interesante.
Antes de hablar de la pregunta que me hace, me he dejado una cosa, vamos, no es que sea importante, pero como complemento a lo que hablaba, del sistema de carrozas y o de tronos, que es la pregunta primera que me habéis hecho. Tal fue la falta de ayudas que hacía, que hubo hermandades que tuvieron que transformar el trono en carroza, transformarlo o comprar carrozas. El caso de María Magdalena y el caso de la Verónica, porque es que veíamos que desde luego no podían salir. Esa era una nota, como nota aclaratoria. Ahora, el sistema de iluminación de tronos, pues yo lo recuerdo perfectamente, que desde pequeño los tronos se iluminaban con luz eléctrica, pero a través de enlaces de cables de tela de lona, en los que había dos personas que llevaban especie de rollos, con el fin de que cuando conectaban el trono al trono, o sea, cuando conectaban el trono, a partir de cuando se les terminaba el cable, ya estaba esperando otro enchufe que había antes, con el fin de poder tener. Algunas veces se quedaba el trono sin luz porque le faltaba un poco de trayecto para llegar a donde estaba el otro enchufe. Los enchufes estaban en las paredes de las esquinas y así se iluminaban los tronos. Luego después, ya, bueno, bastante tiempo después, así salieron muchos años, se empezó con las baterías. Fue una novedad las baterías, porque ahí ya se eliminaba el riesgo de que la gente se tropezara en los cables, porque hacía bastante extorsión el llevar los cables por las filas de las procesiones. Se pisaban, Entonces, después de las baterías también hubo otra innovación en la iluminación de los tronos, que fue la de los grupos electrógenos que tenían que funcionar para eliminar baterías. Una anécdota que tenemos nosotros en la Verónica sobre las baterías es que llevando el trono por la mañana, Jueves Santo, pues como con los oficios se iluminaban totalmente todos los tronos, la iglesia se queda totalmente iluminada, pues muy bien, se salió la procesión y a media procesión se acabó la batería. Hubo que terminarla con las luces totalmente apagadas. No puedo decirte más cosas.
Bueno, y una pregunta general que nos va a contestar Francisco Miralles. Pues bueno, ¿cómo seguiría la Semana Santa en el pueblo? ¿Cómo era la
fecha? Con la película que hemos visto el orden que había en la Semana Santa. Un orden perfecto. Entonces, siendo yo presidente del Cabildo, bueno, de mi paso hay para hablar y dejar, se acordó nombrar 3 comisarios en cada procesión para que saliéramos a mantener el orden y a ordenar un poco la procesión. Pero ni con esa, hay que decirlo así como suena, porque nosotros pues íbamos ordenando la procesión, pero que vienen los cabildos, tal, venga, tal, pero cuanto pasábamos, y si acaso, oye, ahí en esa casa os invitan, y nos metíamos en la casa y sé lo que Dios quiera. Oye, eso es la verdad, y habrá aquí señores que vivieron eso, y yo lo viví, y si quieres saber el orden que había entonces, poco a poco se fue mejorando y se fue realizando cosas, pero que yo tengo que decir, esa es una de las vivencias de los inicios de la Semana Santa con los cabildos de las procesiones, que llevábamos un brazalete, y yo si cuento una historia estoy aquí hasta mañana. Y así eran, es decir, que entonces el orden de las procesiones fue adquiriéndose, pero muy lentamente, hasta el punto de que incluso hoy hay más orden que entonces, pero tampoco hay un orden rígido, y eso es así, hay que reconocerlo y hay que decirlo, no hay que ocultar nada, y además después de ver la película menos todavía. Yo cuando nombrarme cabildo de procesiones fue por votación de los presidentes de las hermandades, y saqué más votos, 2 o 3 votos más, 1, no me acuerdo ya, que este que regenta el bar del Chamones, de allí de donde se reúnen las bandas, de la calle San Antonio. Él era el competidor, y entonces yo, para evitar trajines y disgustos y peleas, lo hice vicepresidente de mi junta, con lo que se terminaron. Entonces nosotros ya empezamos a reunirnos en la iglesia, en la sacristía y en la casa del párroco, y allí nos peleábamos relativamente, fundamentalmente las peleas venían siempre porque la banda de tal paso le había quitado un músico a la banda del otro paso. Esas eran las peleas.
Eso me suena.
Eso te suena, ¿verdad? Me suena. Claro, esa es la realidad. Y después, pues yo decía, venga, todos los de las bandas y todo el mundo al bar del Calabaza, que entonces estaba abierto, que sabéis dónde estaba, muchos, otros no, donde está la Caja Rural. Y allí pues tomábamos unos vasos de vino y enseguida los abrazos y no te preocupes que yo te... Y luego, y así se organizó aquello. Después, y cuando terminaba ya toda la Semana Santa, pues yo decía, bueno, como esta procesión ha sido de un orden especial y de bueno, os invito en mi huerto a los curas y a los presidentes y a los que querían ir a comernos un cordero o lo que hiciera falta. Y así se hacía. Ahora veo que no se reúnen para nada. Eso se ha perdido. Esos temas se han mejorado en la Semana Santa en un aspecto, pero en otro aspecto no ha sido tan buena entre los presidentes. Yo voy a decir una cosa, que esto yo, mucha gente joven no lo sabe, pero sí lo voy a decir. Estando don Andrés Calmuara de conciliario de Acción Católica, nos pusimos de acuerdo en sacar una procesión similar a la del silencio, pero en la procesión de Jueves Santo, y había que salir con capirote alto. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a sacar esto con capirote alto? Bueno, cogimos, compramos cartón en la imprenta de Fernando Navarro, y donde vive el Minguico, el Recovero, ahí en la cámara de él, no, hicimos los capirotes con, cogiéndolos con clip, y los pintamos y grapas. Tienes razón. ¿Y qué pasó? Que no, que ¿con qué los pintamos? Y los pintamos con fuchina negra, que echaba una peste, que por donde pasábamos la gente se desmayaba.
Explíquelo de la fuchina.
Bueno, la fuchina, no sé si sabéis lo que es, muchos sí lo sabréis, que es la pintura que los betuneros le dan a los zapatos antes de darle la crema. Y imaginaros, había una fila, que las filas eran de 30 o 40 nazarenos cada una, ¿eh? Porque entonces Acción Católica estaba muy en boga y habíamos allí a lo mejor 200 personas y así salimos. Eso es una anécdota en Totana. Y eso fue un Jueves Santo que sacamos un Cristo y nada más. Y además don Andrés Carbona iba por en medio de la procesión hablando, y los demás callados, allí teníamos que ir callados, pero el olor a fuchina nos mareaba a todos. Y así, eso es así. Y así pasó. Y si sigo contando historias de esa, por lo que ha dicho Miguel, yo, la Dolorosa era la última que salía. Y cuando no había nazareno, el presidente del cabildo, que era yo, en algunos casos, iba a los bares de alrededor a recoger a la gente y dándole 5 duros a cada uno porque saliera en la procesión. ¿Vosotros os acordáis del Porra? ¿Algunos os acordáis del Porra? Aquel aficionado a torero que toreó una vez en la plaza. Bueno, pues el Porra, yo le decía, Porra, si me reúnes 10 tíos que faltan para este paso, 3 que faltan para otro, yo te doy 5 duros por cada uno. Bueno, y recogí hasta críos para sacar la procesión. Eso es así, eso es así. Y la Dolorosa, y yo allí, digo, pues cuando vaya a entrar la Dolorosa, ¿qué pasó? Cuando vaya a salir la Dolorosa, estaban entrando ya la procesión por el otro lado. Eso siempre fue el Viernes Santo por la mañana. Era lógico, porque había gente durmiendo en los pasos que había que despertar. Eso lo he vivido yo muy intensamente en aquella fecha. Y bueno, ¿para qué os voy a contar? Y sigo, si queréis, hasta mañana hablando de todas las cosas, de mis vivencias procesionales.
Sí. Y ayer nos ha explicado un poco más o menos cómo era la organización de las procesiones.
Sí, la organización.
Como presidente de la Junta, pues sí que nos ha hecho un recorrido de cómo se organizaba todo, pero sí que nos interesa saber un poco cómo era el ambiente en el pueblo en general, la participación de la gente, el ambiente que se vivía en esa época.
Eso te lo digo
yo
también.
Francisco Muñoz pues nos va a comentar algo.
Pues por aquella fecha el ambiente era sano, ¿sabes? Dentro de lo que cabe, o que había, mejor dicho, sano en el sentido de que, claro, si no había otra cosa, y no pues, como ahora, que sí, los cubatas y etcétera, etcétera, entonces no había esas cosas. Yo recuerdo de Zagal, y ya empecé, en mi casa siempre ha estado, los ayudas de nuestro Padre Jesús, que algunos que, de nuestro Padre Jesús que estarán aquí, de los mayores, se acordarán, que eran los viejos, que decían los viejos, de nuestro Padre Jesús, los ayudas, y mi padre era uno de ellos. Y se juntaban en mi casa. Y allí, pues, se preparaban un saco de haba, una garrafa de vino, una bacalá o dos, depende de la cosa, en fin. Y allí se reunían una hora o dos antes de la procesión, y estaban allí un rato, tal, y fin, y luego se iba a la procesión. Terminaba, si no ya de noche, otro día, por las cosas igual, una vivencia así, que por regla general no era como ahora, tanto bar, porque eso, porque como no había, siempre, claro, había quien le gustaba y eso, pero mucho menos, no era punto de comparación como ahora, por el sistema económico que había entonces. Pero yo para mí era muy sano, sí.
Bueno, ahora sí vamos a pasar a otra serie de preguntas y vamos a hacer como un repaso a cómo eran las procesiones en aquel momento. Y cada uno de ellos que nos va a ir comentando una procesión en concreto. Miguel López nos va a hablar del Domingo de Ramos.
Domingo de Ramos, en Totana, hasta el año 59-60, que ahora empezaré a explicar por qué ya hubo imagen, se celebraba con la bendición de... no había procesión, se celebraba con la bendición de palmas y ramos de olivo. Eso llegó hasta el 59-60, en la que ya, tras varias reuniones en el ayuntamiento de los miembros de todas las hermandades, se empezó por alguno a decir que qué pasaba el Domingo de Ramos, que faltaba una procesión, que con el consentimiento del párroco, que era, antes le han nombrado, don Antonio Gómez Pellicer, pues dio la idea, aceptaba la idea, pero que había que financiar la compra de la imagen de entonces lo que pegaba el Domingo de Ramos era Jesús con el borrico, ¿no? Pues se empezó a recoger donativos y faltaba dinero. Entonces a alguien se le ocurrió la idea de ir a los colegios y con la colaboración de los maestros y los alumnos acordaron de que cada crío pagara un perro gordo. ¿Qué es un perro gordo? Algunos jóvenes me imagino que no sabrán lo que es un perro gordo, ¿verdad? No lo sé, si hasta tú misma no lo sabes. Un perro gordo era la décima parte de una peseta, o sea que 10 perros gordos era una peseta. Pero luego debajo estaba la perra chica, que era 5 céntimos, y 20 perras chicas era una peseta. Bueno, pues se terminó. Lo que no puedo deciros, porque no lo recuerdo, es lo que costó, pero al final se compró la imagen. Empezó a procesionar, salió ahí unos años, la gente lo tomó con mucho entusiasmo, pero llegó en el año 70 y se suprimió la procesión. ¿Motivos? Parece ser que eran que faltaban ayudas. Y como faltaban ayudas, que ya hemos comentado el problema de las ayudas, pues el sacerdote responsable dijo que no, que se suspendía la procesión. Hubo muchas visitas, muchas presiones, pero no salió la procesión. Dijo que no y que no y que no y no salió la procesión. Me parece que fue hasta el año 87 que ya hubo cambio en la parroquia y con el nuevo párroco, pues parece ser que dijo que no tenía inconveniente que saliera. ¿Cuál fue la alegría de la gente? Que la primera Semana Santa, que era aproximadamente creo que era por el 87 así, pues parece ser que la gente estaba esperando en la puerta de la iglesia y hubo un aplauso general que duró muchos minutos de ver que estaba el burro en la calle. Eso es una de las cosas que... una de las anécdotas de Domingo de Ramos. Hasta la actualidad, pues resulta que va acompañado de la banda de música municipal de Totana, que es de las pocas veces que salen las procesiones de Totana, que sale solamente el Domingo de Ramos y el Domingo de Resurrección. Los demás días parece ser que tiene contratos con otras procesiones de pueblos limítrofes, y así pasó. No te puedo decir otra cosa. Cada vez va más gente. Ah, bueno, sí, me dejo otra cosa. Por el año 67... los años que no hubo procesión, entonces había bendición de palma y ramos de olivo en San José. Y entonces había un traslado de San José a la iglesia. Llega el año 67 y el obispado crea el convento de la Tres Marías en parroquia. Y también se celebró, empezó ese año a celebrarse como traslado, como procesión, la bendición de palma y ramos de olivo desde San Roque al convento. Y no te puedo decir nada más.
Pasamos a la procesión del silencio, miércoles santo, y nos va a hablar Miguel Martínez.
Voy a empezar cuando se fundó la cofradía. La cofradía se funda en el 1963. Un grupo de amigos, o de hombres de Totana, por supuesto, tras la aprobación eclesiástica, hacen la primera junta general de la cofradía. Esta junta estaba presidida por el doctor don Jerónimo Martínez Hernández, que todos, o por lo menos médico la ranchero. Gente, como dice, era el médico, que le decían el médico ranchero, don Jerónimo. Y una de las personas que más hizo por la cofradía, aparte de don Jerónimo, fue Pepe Serrano. Ese fue un hombre que vivió la cofradía como nadie. Aparte de ello, en la Junta estaban también unas personas importantes, como me mencionó antes, que era Antonio Carrasco, era Juan José Elceña, era José Miguel, en fin, unos cuantos más que apoyaban y colaboraban para que la procesión llegaba a su término. Este mismo año inicia la andadura en Totana con el permiso eclesiástico en ese mismo año. Se inicia su andadura por primera vez en la noche de Jueves Santo. Eso se hizo por el conciliario, que dijo que esa procesión, por asuntos de, en fin, que no estaba bien, que el Cristo saliera muerto el miércoles y que el jueves, la procesión habitual del jueves y viernes, que saliera el Cristo vivo. Aquello fue la revolución general en el pueblo. Entonces, pues hizo un año o dos, no me acuerdo, y ya hubo unas reuniones y se dijo que no, nada. La procesión pasa el miércoles y todo el mundo contento y que aquí no haya más problemas. El principio, como he dicho antes, hubo unos 50 nazarenos. No había báculos, no había nada, todo prestado, y entonces salía con unos cirios. Pero ya en el año 64, ya la cosa, a pesar de los problemas que hubo por salir el miércoles y tal, pero no cayó mal la procesión. La gente, excepto este motivo por el cual no querían que esa la procesión del jueves se pasara el miércoles, lo demás, la gente aceptó de alguna manera la procesión de silencio. Era una procesión que estos señores que la iniciaron, pues querían algo que fuera algo, no sé, más religioso, o que fuese una cosa más de fe o más de sacrificio, porque en realidad la procesión del silencio es sacrificio, porque una persona que lleva un capirote y lo tiene que llevar 3 horas, eso pesa mucho y la verdad es que se sufre, pero la gente lo hace. Y lo más importante es que esta procesión ha tomado tal auge que la juventud la ha tomado con un cariño inmenso. El trono, ya en el año 64, pues empiezan a hacer las gestiones para adquirir un Cristo. Pero ya no podíamos salir otra vez con el Cristo de la Misericordia. Y a la vez se encargó una carroza, que es lo primero que desfiló la cofradía. Se fue a Murcia, se habló con el escultor, y efectivamente ese mismo año, pues ya, o sea, el año 63, cuando terminó la primera procesión, se puso ya en contacto con el escultor y se encargó también una carroza. Todo eso se hizo fiado porque dinero no había ninguno. Hubo algunas aportaciones voluntarias para los primeros gastos. Os voy a contar una anécdota que un año, en los primeros años, pues tuvimos que hacer una operación en el banco de 100.000 pesetas pues, para comprar flores, porque si no la procesión no podía salir. Y entonces salimos de prestado. Y como he dicho antes, se siguieron haciendo túnicas y ya en el año 64, pues ya había unos 80 hermanos más. Luego, la carroza y el Cristo vinieron y salimos a esperarlos al filato. Entonces se llamaba el filato en la entrada de los pueblos. Había donde se controlaba lo que salía del pueblo. Y entonces, pues ya se recibió al Cristo y la carroza. Y ese año ya se pidieron prestados, como he dicho antes, las telas, las cadenas que llevaban los cofrades, y todo eso se hizo aquí en Totana. Cadenas, hicieron las esas que llevan las cadenas, y todo eso se hizo aquí, simplemente porque no había dinero. Entonces, ya fue cuando se puso, el año 64, pues se acordó que hacer una aportación de todos los hermanos, y entonces cada uno pusimos 50.000 pesetas, pues para empezar a pagar gastos. El Cristo se compró fiado, la carroza se compró fía también, y todo eso se fue pagando, pues, a plazo. Ya sé que se comentó que mira, esto es así y tal. El Cristo, os voy a decir que costó, porque en aquellos tiempos, el Cristo costó 40.000 pesetas hacer el Cristo. Y repito que se fue pagando a plazo. Y la carroza costó 34.000 pesetas. También, ya cuando estaba la cofradía ya un poco más en auge, entonces se hizo un triduo en honor al Cristo de la Agonía. Y ya se pusieron unas nuevas cotas, la de 10 pesetas que se había puesto, y entonces se pusieron ya cotas de 15 pesetas. El estandarte que actualmente lleva la cofradía lo donaron las damas del Cristo. En el año 69 fue cuando se empezaron a unir las manolas, que se llamaban, que eran las damas del Cristo, empezaron a acompañar al Cristo ya vestidas de manola. Y en el año 72 la presidenta, que era en aquellos tiempos, ya entonces se hicieron las dos juntas directivas, pero cada una se financiaba por sí. Y entonces era precisamente que se ha muerto el martes o miércoles la enterrado María Vivanco. Y entonces dijeron ellas que ellas querían que el Cristo fuera acompañado con una Virgen. Y entonces encargaron la Virgen y encargaron una carroza. Y ya desde entonces, pues ya la cofradía fue caminando pues con las dos imágenes. El trono, o sea, la carroza, hubo cuando estaba presidente, porque ha habido después de don Jerónimo, estuvo Juan José Ceña, luego estuvo Domingo Martínez, y luego estuvo Alfonso Martínez, el Ceña también, y entonces acordaron, hubo una reunión allí en la sacristía donde hacíamos nosotros las reuniones, y dijeron que por qué no se sacaba el trono a hombros. Entonces, pues, el comentario de lo que han hecho ya, de que, en fin, que no había dudas para sacar, porque el trono llevaba 32 ayudas. Total, que se comprometió Alfonso y dice, bueno, pues vamos a buscar a gente joven, y reclutaron, pues en aquel año más de 30 personas se apuntaron a la cofradía. Y entonces se encargó el trono a la Ayala, el carpintero de aquí de Otana, y se hizo el trono. Y ya en el año 90-95, eso se hizo, y ya fue cuando se hizo el trono nuevo. El trono nuevo ya se hizo, se encargó en Córdoba, a Cristóbal Cubero, y fue cuando ya empezó a salir, que por cierto, el miércoles santo, a las 12 de la mañana, todavía estaba el trono en Priego de Córdoba. Lo pasamos fatal. Y ya llegó el trono pues sobre las 3 o las 4 de la tarde. Ya nos fuimos, dije, bueno, vámonos, y salimos con el trono viejo porque lo teníamos, y salimos con el trono. Y en definitiva, pues eso fue, en fin, lo que más costó, lo que más pasó. Y en realidad, pues la anécdota es que empezamos sin un duro, y hoy en la actualidad pues, la cofradía goza de buena salud. Y en fin, bueno, sí, más o menos. Ya después, pues si hay que...
Seguimos haciendo el recorrido por las procesiones.
No quiero ser cansado.
Y pasamos a la procesión de Jueves Santo, ¿vale? Que nos va a comentar algo Francisco Muñoz. Pasamos al micrófono.
Pues de Jueves Santo, yo del lecto de los oficios por la mañana, yo recuerdo muy poco. Lo que recuerdo sí es por detrás, por la noche, o sea, por la tarde mejor dicho, por la tarde sí, por la noche. Y yo lo que recuerdo es todo eso. Y Jueves Santo, pues, como entonces no había lo que hay hoy de traslado, como le llaman,
que entonces se llamaba de otra manera, pero bueno. Por la mañana lo único que había era, pues, los almaos, era, se conocía Jueves Santo por los almaos, que salían de la casa del jefe, que siempre hacía así, por la mañana, y la primera visita que hacían, pues, era al ayuntamiento. Recogían la bandera, y de ahí, pues, ya se iban a la casa del alcalde, que lo invitaban, y hacía sus cosas. Luego después también visitaban la casa del presidente de la hermandad, nuestro padre Jesús. Y así pues se pasaban la mañana, luego hacían pues las visitas que de costumbre todos los años venían haciendo, hasta que llegaba aproximadamente las 12 por ahí más o menos, que era cuando iban al almacén, como decíamos, al almacén, recogían el trono y era cuando ya salían para acá. Que ahí pues ya hablaremos un poco, que ahí fue cuando ya después ya los pusimos de acuerdo para salir, y ya se comentó en la Junta de Procesiones, que entonces era Junta de Procesiones, y se acordó del año, o sea, el año siguiente, de reunirse todos los pasos de aquella parte de allá en el Florida para salir detrás de nuestro padre Jesús los almados. Y ahí fue cuando empezó pues la cosa del traslado, que date cuenta hoy lo que marca hoy, aquello que costó trabajo y eso, en fin, pero, y hoy lo que ya es. Y ya pues a continuación las hermandades pues ya pues aquellas hasta San Juan, que también estaba en aquel lado allá, también lo arreglaban en el raso maderera. Y también participó. Es que esto estuve contando con uno, me dijeron que no. Que San Juan no estaba, decir, yo estaba equivocado. Que San Juan, que siempre está en este lado acá. No, allí, estos años, ahí hubo unos años que estuvo allí. Y eso lo desconocía lo de San Juan mucho. Y a continuación, pues, la visita. Y luego sobre las 12, que era cuando el traslado de la procesión esta, de todos los pasos, eso era por la mañana, y ya por parte de tarde, pues eran los oficios, como he dicho antes, que es lo que se conocía, hacían los oficios, se salía de los oficios, y ya se hacía hora para la salida de la procesión de Jueves Santo en la noche. O sea que en mi tiempo, y eso era todo eso lo que más se...
algo de la procesión de la noche,
bueno, más que de procesión, de lo que nos habéis dado en el papelico, que habla de oficio. Ya Francisco explica muy bien lo de las procesiones y el traslado. Entonces yo empezaría a decir que me remonto, yo es que me gusta, como estas reuniones parece ser que era con el fin de ver cosas antiguas o cómo era la Semana Santa de antes, para especificar mejor. En principio, el traslado de los santos se hacía, sin orden y concierto, en miércoles santo por la noche, porque resulta que los oficios el jueves santo eran a las 10 de la mañana y todos los tronos tenían que estar, luego el traslado tenía que ser el miércoles santo por la noche. Estoy hablando de hace muchos años, del año 50, 50 y
mucho
tanto
más,
entonces resulta que había una costumbre, eso como anécdota, que no tiene ninguna importancia. El otro día lo comentaba en la reunión, que como anécdota, los críos disfrutaban muchísimo en la iglesia cuando ya estaban los tronos, porque tenían la buena ocurrencia de pinchar con alfileres al primero que cogían. Bueno, llega el Jueves Santo los oficios, y yo de los oficios pues recuerdo estupendamente cuando en la consagración y la Minerva, que a algunos le llamó la atención la palabra Minerva, parece ser que la desconocían, no quiero mencionar nombres, pues era muy agradable y muy solemne oír las marchas de Semana Santa. Los señales. Era muy solemne. También hablaba Miguel de, ha especificado en algún momento, las manolas. Entonces había costumbre en los oficios de después de terminar los oficios, ya te digo, con las marchas de Semana Santa, impresionaban muchísimo y le daban una solemnidad grandísima. Entonces había la costumbre de que las mujeres iban vestidas de manolas y entonces después de la ceremonia de la Eucaristía, pues se iban a visitar los monumentos de las monjas chicas, del hospital, del convento. Eso es el preludio de las procesiones que hoy se celebran.
Bueno, si os parece, seguimos para no estancarnos mucho. Viernes Santo por la mañana, sí que nos va a comentar algo José María Martínez Muñoz de algo que se hacía antiguamente y que mucha gente desconoce.
Yo lo que voy a comentar de Viernes Santo por la mañana es que había una tradición que es lástima que se haya perdido, porque entraba Jesús y la negación, entraban al convento. Es decir, que paraban en los frailes, paraban todos los tronos y entraban los armados con Jesús y la negación al convento. Y yo precisamente entraba tocando la bocina. Empezaba a tocar la bocina, 42, empezaba a tocar la bocina. Hasta el 65, que la última vez que la toqué fue el miércoles de ceniza. Bueno, entraba al convento y precisamente esta mañana era el ambulatorio, y perdóname que lo diga esto, y había dos mujeres, digo, buenos días, dice, buenos días, dice, ya no tocas la bocina, digo, no, no te puedo acordar lo que nos acordamos de ti, vienes tanto por la mañana, digo, no me digáis que soy la que entraba al convento a oír tocar la bocina, justamente, cuando se ponía delante del Santísimo, de rodillas, y tocaba las dos pitas delante del Santísimo. Eso es una cosa que no se tenía que haber quitado. Claro, hoy como van las cosas venían más ligeras, pues eso lo han quitado. Pero es lástima que esta tradición de entrar Jesús con los almaos, hacerle los ejercicios que tienen que hacerle, y la negación, es lástima que la hayan quitado. Allí paraban, de primera paraban en el convento los santos, las procesiones, porque primeramente, antes de haber luz eléctrica, que yo lo recuerdo, los tronos iban acompañados con velas. Claro, de la iglesia aquí, muchas velas de no nacer acá y ahora, y muchas velas se apagaban, y entonces ahí le cambiaban las velas. Lo mismo que viene santo, cambiaban las velas en el Ramblar. Paraban también el Ramblar y cambiaban las velas. Pero que eso de Viernes Santo por la mañana, con el silencio que había dentro del convento, tocar la bocina y la gente escuchándola, eso para mí era, en Semana Santa, era lo que más me importaba. Yo estaba tocando todos los años la bocina, toda la cuaresma, todas las noches, pero lo cual disfrutaba era Viernes Santo por la mañana. Que yo, no que fuera como Juanico, pero a mí con la pita larga me pasaba igual que a Juanico, el bocinero que tenemos hoy. Me quedaba durmiendo, y aquello daba la gloria a él. Ahora después, si queréis, os contaré alguna anécdota que me han pasado siendo yo tocador de bocina, que son dignas de comentar. ¿Las comento ya? Bueno, pues yo tengo particularmente dos cosas que eso no se puede olvidar. Lo primero, yo el primer topita que pegaba siempre era con mis padres. Directamente, hasta después de casado, la primera pita con mis padres. Después me iba directamente a la casa del alcalde, el que fuera. Y hacíamos un recorrido bastante largo. Por cierto, me acompañaba siempre el cartero, no digan el cartero, y Bartolo es del barrio que estaba en el cine Rosa de portero. Y lleguemos a un sitio, primeramente yo estaba yo en el alto del puente y me dice el americano, hijo, vente que mi padre tiene un poco de, está un poco molestoso, así le quita las penas. Me vamos a tocar una mitad de barbe. Y por cierto, estaba durmiendo el hombre y va el hijo y me pone la bocina encima de la cama. Toco la mitad. Y salí un zapato volando. José María, que eso no va por ti, eso es, el zapato va para otro. toca la bocina, que el zapato no va para ti. Es que tenía alguna trifulca con el hijo, esa una. Pero además, la que más me saqué de mí a mi impreso fue, yo todos los años, como digo, iba a varios sitios, donde quiera íbamos, era mesa puesta. Y algunos nos daban que si las 5 pesetas, las 10 pesetas. Y luego hacíamos un recuento para comer un día. Llegué a un sitio, como de costumbre todos los años, obviamente decía Don Manuel, que vivía en la avenida Santa Eulalia, enfrente estaba la taberna de Eulalia. Todo llegó a la puerta, miércoles de ceniza. Sale la mujer, la moza, que le llamaba por cierto Dolores, José María, esta noche no puedo tocar la bocina. ¿Qué pasa? Dice Don Manuel, está que se va. Está ella que ni habla, estamos esperando que... Así es que no toquen la bocina, digo, pues me voy. Entonces, así como ha pagado, Dolores, dice, me está llamando. Pasó la mujer para adentro, dice, es José María. Sí, dile que pase. Paso yo primeramente. José María, hasta la bocina. Digo, tengo la puerta. ¿Está usted tan mal como está? No, 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 no. Pásala aquí encima y pónmela encima de la cama. Le puse la bocina encima de la cama. Le tocó en la mitad. Digo, don Manuel, ya que no quiero mostrarlo mucho, está usted cansado. Dice, no, no, tócame otra para el camino. Que el año que viene seguro no me la vas a tocar. Pero esto está a mitad. ¿Quiere usted más? Dice, no, ya, ya estoy bien, ya estoy bien, ya me puedo morir tranquilo. Dolores, no deje que le vayan sin invitarse. Todos los años me daba 25 pesetas en aquel tiempo. Y aquel año, dice, Dolores, no deje que le vayan sin invitarse. Invítalo y dale 50 pesetas a José María. Y entonces eran pesetas, ¿estamos? Eran más que uno, más que 50 euros. ¿Estamos? Y eso jamás se olvida en la vida. Yo, cada vez que paso por la puerta de ese hombre, que ya se murió, se murió otro día. Es decir, que yo toqué la bocina miércoles santo por la noche y otro día se murió. Es decir, que son cosas que no se pueden olvidar y por eso las cuento, porque algunos que habrán morido mayores sabrán cómo tocaba José María la bocina. Hoy, ahí está mi sobrino, que es el mejor tocador de bocina que puede haber en muchos sitios. Eso es lo que puedo decir. Recordar a aquella persona.
Bueno, pues la procesión de Viernes Santo por la noche es una procesión que salía con, parece que una devoción especial ante la de Viernes Santo por la mañana y Jueves Santo. Salíamos con otro ánimo. ¿Por qué? Porque en pocas horas se terminaba la Semana Santa. El recorrido era más corto, se hacía más pausado, era más lento. Y así se llegaba siempre a Ramblar, donde había un parón, ¿sí? Tú apuntabas antes el parón ese viene por las velas, que decían que entonces dejaban los tronos allí, se invitaban, ¿no? Y el motivo ese precisamente, quiero recordar, ¿sabes? Que decían que era precisamente porque se hacían el cambio de las velas. Incluso había algunas hermandades que llevaban carburo y se cambiaban allí también, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, ante ese parón que se originaba siempre en el Ramblar, pues el trayecto de la esquina de las Monjas hasta la Fuente de Totana, pues era un trauma de algún modo, porque era disiparse la Semana Santa, pues ya no solamente se terminaba esa procesión, se terminaba la Semana Santa. Y entonces eso originaba que, sobre todo los tronos que llevaban ayuda, pues les costase mucho avanzar. Había que entender, lógicamente, que después de tanto preparativo, prácticamente en día y medio se terminaba la Semana Santa, porque entonces no había otra cosa, ¿eh? Teníamos la de miércoles, jueves, y no había más actos, ¿no? No como ahora, que se empieza el miércoles de ceniza y hay un montón de... Entonces no había nada. ¿Qué pasaba? Que entonces se desfilaba, daban siempre un paso adelante y dos pasos hacia atrás. Es decir, siempre retenían. Era lógico también, ¿no? Porque de algún modo querías lucirte en la calle Cartagena, tanto el trono como lógicamente los músicos, y más en aquella época cuando la gente participaba de modo pasivo, es decir, se sentaban en las sillas, en las baldosas, y era lo que se estaba lleno. Y entonces la calle Cartagena estaba, desde que empezaban las Monjas hasta que llegaba la Fuente, todo lleno. Porque efectivamente llegaba a la Fuente y ahí se había terminado la Semana Santa. Los tronos no es como ahora, que hacen, se quedan todos esperando a la Virgen, no. Los tronos se guardaban en la iglesia. ¿Eh? Iban llegando, conforme llegaban, los tronos se guardaban en la iglesia. ¿Eh? Y sobre todo, alguno se iba a su casa, pero normalmente los sábados por la mañana era cuando los tronos, íbamos a la iglesia a sacar los tronos, ¿eh? Y bueno, eso estuvo ocurriendo sobre hasta el año 80 o así, hasta que llegó un cura y dijo que no entraba ningún trono a la iglesia. Y entonces, ¿qué se hacía? Pues se llegaba a la puerta de la iglesia y nos llevábamos los tronos cada uno a nuestra sede social. Y así, pues no se estuvo corriendo, pues no sé, hasta que lógicamente tomó carta el cabildo cuando se constituye, y a raíz de esa fecha es cuando ya se espera a la Dolorosa. Y bueno, de algún modo así, en síntesis, tampoco hay que profundizar, pues qué pasaba antes. Por supuesto, el trayecto que había en toda la calle de Cartagena era muy lento, se ralentizaba mucho, precisamente por eso, porque cada trono no quería, le costaba llegar a la fuente, porque cuando llegaba a la fuente ya sabía que se había terminado todo. El esfuerzo que se había hecho era muy grande, y se perdía en Jueves Santo, Viernes Santo por la noche. No había nada más. Y entonces, claro, por eso era ese paso para adelante, dos pasos para atrás, o tres pasos para adelante y dos para atrás. Se ralentizaba mucho, se hacía eterna la procesión, nos recogíamos a las tantas, pero bueno, de algún modo, pues bueno, era una experiencia, una vivencia que creo que era positiva, y ninguno nos quejamos de eso. Sí, efectivamente, los que íbamos en carroza, como mi hermandad íbamos en carroza, pues bueno, teníamos que sufrir esos parones, pero bueno, lo dábamos por bueno.
Bueno, pues si queréis pasamos al apartado de anécdotas, que vamos, habéis comentado algunas, pero seguro que tenéis muchísimas más. También damos la opción a la gente que está aquí escuchándonos, pues si quiere hacer alguna pregunta o comentar anécdotas también de la gente que está aquí, es decir, que lo que queráis.
¿Yo hablo? ¿Algo?
¿Quieres comentar algo, anécdota?
Hombre, yo, como han hablado de cada uno de su hermandad, no, prácticamente, bueno, a mí me da igual, o sea que yo no tengo ningún interés, únicamente decir que efectivamente había un parón en el convento y otro parón en el Ramblar, y de ahí todo el mundo se iba a cenar, empezando por el cura y empezando por el alcalde y por todo Dios, eso es la realidad. Y yo de cambio de velas, pues sí, a que se la había agotado, pero como hacía aire y se apagaban, pues no se gastaban. O sea que las cosas son... Sí, las cosas hay que decirlas, oye, ¿por qué vamos a andar dándole vueltas? Y luego, cuando ya se acordó que ya empezaron las baterías y todas las historias, de que las baterías pesaban lo suyo y a hombros los pasos con las baterías eran la ley. Bueno, yo empecé con las baterías tal vez el primer trono, porque yo empecé con las baterías que pesaban las baterías 200, yo no me acuerdo, 1000 y pico kilos, tanta batería para eliminar el trono de la Dolorosa. En el Ramblar pasaba tres cuartos de lo mismo, entonces se acordó en los cabildos de que eso había que suprimirlo porque estaba mal. Bueno, se suprime, y entonces algunos presidentes de hermandades en la Rambla, en la bajada del Chamones, allí ponían los camiones y las furgonetas, y entonces se desayunaba allí y allí se paraba la procesión también, o sea, es decir, que eso es así. Y luego la calle Cartagena, como ha dicho este, me acuerdo que había peleas gordas, porque había 5 y 6 filas de sillas que apenas dejaban espacio para pasar los tronos, eso es así. Y empezaba la gente a ponerla cuando amanecía. Es decir, que antes de salir la procesión de Viernes Santo por la mañana ya estaban las sillas. Otra cosa que hay que decir es que el itinerario se ha cambiado bastante. El itinerario que tenían las procesiones hoy es diferente al que tenían entonces. El itinerario de la procesión de Viernes Santo, que se ha reducido, era... subía a la calle Mayor Sevilla hasta la puerta de mi casa, que era el número 18. Por allí tomaba, por no sé ni cómo se llama la calle, y bajaba la calle Esteban, y bajaba por la calle San Juan, y luego se iba para la Cañada, volvía y se iba al Ramblar y daba la vuelta. Después se amplió del Ramblar hacia abajo y aquello se suprimió porque de ahí para abajo no había nadie, ni viéndola ni nada. Y empezó, ¿por qué había más sillas y gente viendo la procesión que hoy? Porque entonces estábamos cuatro nazarenos. Y hoy están todos los nazarenos, toda la gente vestida de nazareno, y no se sientan en las puertas a ver la procesión. Esa es la realidad. Porque las mujeres que entonces no se vestían, nada más que en la procesión del sepulcro,
el demás tiempo se sentaban en la calle con los novios y con tal, a ver las procesiones. Y ahora van vestidas de nazareno, desde el crío recién nacido hasta el abuelo, que hay que llevarlo en un carro. Eso es una realidad, eso es así. Y eso, si vosotras observáis el tema, veis que es cierto. Eso es. ¿Y qué queréis que os diga? Yo, en mi casa era el Bar Miralles. ¿Por qué? Porque tenía que invitar a la orquesta de La Dolorosa, que cuando yo me hice cargo no había ni pitos, ni flautas, ni nada. Entonces, con Juan Miguel, que en paz descanse, empezamos a organizar aquello yendo a Orihuela y por ahí comprando pitos viejos, y así fuimos organizando la orquesta de La Dolorosa. La orquesta de La Dolorosa empezó dirigiéndola Juan Miguel, que, y hasta que yo me fui ya, que ya hicieron otras cosas y ahora la dirigen otros, pero nos costó mucho trabajo y a algunos, pocos, mucho dinero. Yo, como ya me cansé de gastar dinero y de eso, pues 5 minutos antes de que me echaran me fui. Así. Y listo. Eso es así. Y os voy a decir la razón. La razón la voy a decir. ¿Por qué? Porque me criticaron mucho porque en el centenario del estandarte se hizo una procesión el Viernes de Dolores. Se hizo una procesión. Y yo le cambié, en vez de claveles rojos, puse claveles blancos. Y entonces me di cuenta, y mucha gente, de que con los claveles blancos la luz del paso resaltaba más, de la carroza, resalta mucho más. A partir de ese momento, pues yo le cambié. Y entonces me criticaron que había cambiado. Le digo, sí, digo, mira lo que os digo. Como las pago yo, pongo las que quiero, y el que quiera poner de otro color, ponedla vosotros, que a mí me cuestan todos los años las flores más de 20.000 duros, porque yo iba a Leo a un domingo que tenía un invernadero, y Domingo le decía, Domingo, necesito 14, 15, 20 docenas, me cobras lo que quieres, pero me tienes que hacer los mejores claveles que salgan en la procesión, no te preocupes, y así hacíamos. Es decir, que yo, como ya vi que aquello se puso expresamente, pues me dimití. Digo, mira, 5 minutos antes, digo, y no voy a promocionarme en absoluto. Porque además de eso, además de los claveles, pues invitar a los músicos, llevarlos a mi casa y todas esas historias, y allí era el Bar Miralles, que entraban todo el mundo. Yo un año me acuerdo que tenía 1.000 quintos de cerveza y me faltó cerveza. Así, y luego decían que la gente no entraba a las casas. Bueno, esa es la realidad. Y lo demás, pues ya lo he explicado antes. La procesión, gracias al esfuerzo de los que estamos aquí, y ahora quiero recordar a por lo menos a 2 personas que se murieron, que uno el Castril Bautista, que el pobre murió, y otro a Pepe, el de Juliana, que eran muy semanasanteros, digámoslo así. Y esto ayudaban mucho a mí y a los demás. Ellos participaban mucho en la Semana Santa. Eso lo conocen perfectamente estos 2 señores conmigo. Yo puedo contar todo lo que queráis, pero es que yo tengo el repertorio 3 días. Me parece algo exagerado. Voy a cerrar con una muy ligera.
Yo, refiriéndome a Viernes Santo en la noche, voy a contar lo que pasé. El año último que salió la Virgen así, que, o sea, antes de la reunión de tronos. No, antes de la reunión de tronos. Me acuerdo que íbamos a Viernes Santo es en la noche, en la procesión, presidiéndola. 3, claro. Uno era el presidente de nuestro padre Jesús, Juanjo, que algunos de ustedes lo sacaron de el facho para entender. El otro era, bueno, por desgracia el pobre está ya donde es nuestro. El otro era el presidente de la Clofé, Pedro de la Clofé, que algunos también lo conoceréis. Sí, y yo. Se me ha olvidado también de eso. Entonces resulta que aquel año hacía fresco aquella noche.
Bueno, pues iban llegando los tronos como de costumbre, pues cada uno a su almacén. Me acuerdo que llegaba la Magdalena y, en fin, y San Juan, que llegaba, venía por la fuente, despacio, despacio. Bueno, pues allí nos pusimos los tres, en la farola. No había un Cristo allí, aquello daba pena de verlo aquella noche. Viene Santo en la noche, la recogida que era. Llegaba San Juan y luego la Virgen, despacio, solamente, solo. El paso solo, los otros tres allí en medio. Y los que iban en la, eso, en la procesión, y aquello era triste, que fue cuando nos juntamos aquella noche allí en el bar del Calabazo, donde está el banco hoy, y hablamos, y a continuación el año siguiente fue cuando se acordó de hacer, que costó bastante trabajo, que por cierto, los primeros no querían, porque claro, se paraban allí, y a esperar que llegue la Virgen. Uno se fue, el año ese uno se fue, y ya, en fin, ya está hasta la presente, que date cuenta el follonazo que hoy habéis gobernado. Digo habéis gobernado, pues todo en general, con todo el buen fin que se hizo aquello, y a donde habéis llegado, eso sí que hay que reconocerlo, y Dios quiera que no pase nada, que bien sería para todo en general. Pero eso del baile, pensarlo una viejica, nada más, que se tira un año, dos, 20, 50, no pasa nada. Pero si algún día llegara a pasar algo, alguna imagen o algo, el pueblo de Totana se acordará de todas esas cosas. Si es que yo, mi opinión es que pongáis los medios que podáis, y no digo más nada.
Yo entré de presidente del Cabildo, lo primero que me preocupé era de los... Y conseguí, con gran trabajo, pero se consiguió hacer una póliza de seguro en la Vintentud, con el fin de que si sucedía algo, porque claro, días de humedad y días de tal, uno de los ayudas se pega un resbalón y cae todo el paso encima. Eso no pasó, gracias a Dios. Y se hizo una póliza de seguro por una semana, desde el domingo de Ramos hasta el domingo de Resurrección. Eso se consiguió en aquellos momentos, cosa que nos tranquilizó, por lo menos a los del Cabildo, a la Junta de Procesiones, nos tranquilizó por eso. Y lo que quería decir antes, que yo no quería decirlo, pero este no lo ha terminado, no era otra cosa, es que un Jueves Santo por la noche estaba prohibido tocar la música en la iglesia. Y estaba yo en la presidencia de la procesión, y llegó Juan José Enceña, cuando estaba a medio en la procesión, a buscarme, y sabía que iba en la presidencia. Llegó y me dice: oye, que el cura dice que en el mismo momento que entre la procesión, que te quiere ver. Yo toda la procesión ya fui pensando en lo que era. Digo, esto ya sé lo que es. ¿Qué vamos a hacer? Aguantar el chaparrón. Y si me echa de la iglesia, pues persignarme y salirme. Bueno, pues nada, llego allá a la sacristía, ya estaba la procesión recogida, y estaba aquello así, pero empezaron los gritos y nos quedamos solos. Bueno, que han tocado los músicos y no cumples con tu... Y digo, mire usted lo que le voy a decir. Y digo, había unas señoras que habrán entrado a decirle usted lo que no es cierto. Yo tenía que defender que no era... reconociendo que habían tocado dentro de la iglesia, por supuesto. Pero digo, ya que me mate para media. Total, que me dice, bueno, pues se puso allí, la gente que estaba así se fue. Pero una señora, o no señora, que había en la puerta de la iglesia, fueron a ver lo que estaba en su despacho arriba. Y le dijeron que, me dijo, dice, es que han ido a decirme, ya les están tocando el pitico al cura en la iglesia. Bueno, pues yo... me callé, yo estaba callado total, no, pero claro, digo, amigo, ahí te has caído. Digo, ¿usted cree, señor párroco, que quién es peor? Los músicos que han tocado toda la vida y que no ofenden a nadie y que han tocado saliendo ya en marcha, o estas señoras que han ido usted a decirle esa barbaridad. Usted júzguela como cristiano, como católico y como sacerdote. Y usted me va a decir, ¡oh! Ya se puso. ¿Quién iba de presidente en la procesión? Y llevó un coadjutor que yo no tenía amistad con él, que estuvo poco tiempo aquí, no sé si se llamaba Francisco, yo no me acuerdo. Y que venga aquí, que venga aquí. Y mandó a uno de los que había allí a buscarlo, al hombre. Y el hombre pues estaba rezando en el Santísimo. Viene para acá y le dice, oye, dime si los músicos han tocado dentro de la iglesia o fuera. Y le dice, yo no había hablado con él, nada. Y dice, mira, Domingo, como yo no sé dónde termina la iglesia y empieza la calle, no te lo puedo decir. Madre mía, madre mía, yo ya me creía, digo, este ya me, de aquí a la perrera. Pues se puso, ya dice, bueno, mañana te quiero aquí a las 3 de la tarde, que era al lunes, ya. No, el lunes a las 3 de la tarde te quiero aquí. Pues yo a las lunes, pues a las 3 de la tarde en su despacho. Yo decía, ¿qué hora dirá este hombre la misa? Porque no había medio, no nos podíamos entender de ninguna de las maneras, de ninguna de las maneras. Pero al final, después de una fuerte discusión y argumentos en un sentido y en otro, me dice, bueno, nada, vamos a hacer una cosa, vamos a votar. La Junta, se reúne el Cabildo, se reúne la Junta de Procesiones, perdón, y con todos los presidentes se vota. Si decide la gente que entre la música, digo, y los armados. Yo quería que los armados tocaran también dentro de la iglesia. Defendí las dos posturas. Dice, bueno, tú, vamos a la orquesta. Digo, ¿usted la ha oído la orquesta? Dice, yo, pues sí. Digo, ¿y qué? ¿Es de escándalo? Es de escándalo. Usted es que ha vino a Totana y le habían hablado muy mal de las procesiones de Totana. Tienen sus defectos como las de Sevilla y como todas las procesiones que hay en España. No son todas perfectas. Digo, y usted vino aquí ya con la idea de quitar la banda de la música, porque eso de que la música toca en la iglesia, y lo que toca son marchas religiosas, y son marchas que nadie... Digo, yo he visto llorar a gente cuando entra a Dolores al último día y está tocando el cántaro. Digo, eso es así, y la gente no entra aquí nada más que a eso. Bueno, pues después de eso, junta, pues junta. Y el tonto de la junta fui yo, el más tonto de todas. Por sí, os lo voy a decir, porque se vota. La mayoría de los presidentes, yo de buena fe creía que todos estaban conmigo, porque me daban el follón todos los días, coño, a ver si consigues que entre la banda y los tambores y tal. Bueno, los armados, porque los armados hacían custodia al Santísimo y todas esas cosas. Bueno, pues se vota y yo me abstuve. Digo, como es una cosa que afecta, como presidente de la procesión, debo de votar que sí, pero como presidente del Cabildo me voy a abstener. Y salimos empatados. Así que, digo, el tonto del presidente de la Dolorosa que no ha votado. Se hace otra votación. Y algunos, yo ya no sé si eso lo preparó o no lo preparó. Algunos, entonces yo voté que sí. Y entonces perdimos por un voto. Y ya hasta que vino, don Francisco Mompó hizo todas las gestiones habidas y por haber para que entrara la música de la Dolorosa a la iglesia. Y me concertó una visita con el obispo. Bueno, pues mañana va el obispo. Y yo estaba a tal hora, a la una, allí en el obispado. Bueno, que me dijo que fuera. Dice, yo estaré allí. Pero a mediados de la historia me manda recado que no vaya, porque ha dicho el obispo que si era para hablar de la música y la iglesia, que no me recibía. Pues no me recibió. Bueno, y entonces vino don Antonio Casanova y digo, don Antonio, usted la oye en la calle y si le parece bien, tratamos de entrar. Y le costó el puesto en Totana. Así pasó. Pero entró, la música entró, y desde entonces entra la música y toca en la iglesia. máximo respeto, si es que eso no tenía ni pies ni cabeza. Pero yo me llevé todos los soponcios habidos y por haber.
Sí, vamos a ver. Vale.
Como estamos terminando, vamos a ser breve ya en la última, que no es anécdota, ¿eh? Bueno, yo que sé, para darle un poco de... porque si no ya estamos entrando en el sentimiento y hay que ir terminando. Desde luego, nosotros hemos recibido de nuestros antepasados una herencia que ojalá se la dejemos a las nuevas generaciones, pero sobre todo a los críos que están empezando, gracias a vosotros el Cabildo y gracias a la vocalía de cultos y actos, o actos y cultos, en lo que estáis desarrollando, las exposiciones que hacéis todos los años de los tronicos, de los dibujos, porque era de información. Os voy a contar muy brevemente que, comentando al día siguiente, a los dos días de una de las exposiciones de uno de estos años pasados, los críos comentando en el colegio qué más les gustaba. Pues uno decía, pues a mí me gusta muchísimo la negación, otro pues nuestro Padre Jesús que lleva la cruz, otro la Verónica que lleva los tres paños. Y le pregunta uno al otro, dice, ¿y a ti cuál te gusta más? Dice, a mí el de Santa Eulalia. Ya está, ya termino con eso.
Vale, pues ahora tú.
Vale, Juan.
Y yo
simplemente le voy a decir que un año que salió de la procesión de Viernes Santo por la mañana a las 7 de la mañana, entre 4 y 6 tuvimos que sacar primeramente la Samaritana, salía la primera, poner los bancos en la esquina del ayuntamiento y sacar 3 o 4 santos, dejar los bancos hasta la farola y el último banco en la puerta de la iglesia, porque no hay nazarenos para sacar los tronos. Si los saquemos simplemente en 4 o 5, saquemos los tronos que hay en la calle, ¿estamos? Y otro año viene santo por la noche, yo previamente iba ayudando a la Samaritana, y a las mismas 12 de la noche estamos pisando la carretera ya, pasado de la fuente, y uno, un guardia, venga, venga, que la Virgen no anda, que la Virgen no anda. Entonces llegaron unos nazarenos con la cara tapada, se destapó la cara y dijo, José María, ¿me deja la vara? Digo, sí, a usted le dejo la vara y lo que usted quiera. Y era precisamente el alcalde, que era Juan Morales. Y se metieron tres o cuatro juntos. Cuando llegó el que iba dirigiendo, el guardia que iba delante de la protección, dice, venga, venga, y se hace así. Ah, bueno, bueno, pues nada, y se fue. Y cuando eran las 3 de la mañana, estaba la Samaritana en la puerta de Miguel. De las 12 de la noche andó para atrás, lo menos 20 o 30 pasos. Ahora se formó una revolica de viento y en cuatro minutos se recogió enseguida por Perú. Todos los tronos corriendo. Son cosas de antiguas, pero verídicas. Y señores, por mi parte, buenas noches. Y ya está.
Y yo por terminar, daros las gracias al Cabildo, que no se han acordado de aquí para atrás nadie de nosotros. Era sin pago, no es. Ya pues, daros las gracias de todo.
Ya me defendí yo cuando se inauguró la casa aquella. La casa de la santa, ahí.
Yo toma nota.
Que no se la acuerda ninguno, por lo menos. Dilo.
Lo que a mí me gustaría es que lo mismo que este año habéis hecho esta reunión, que el año que viene se hable ya más de las hermandades desde su fundación.
A ver si es posible,
si Dios quiere, a ver si es posible.
Otro, claro.
Que se pueda hacer esa reunión. Bueno, que vengan otros, pero es que cada uno tendría que hablar de su hermandad. Venga,
ya está.
Buenas noches.
Muchas gracias.
Ahora, ¿quién va a preguntar, no? ¿Van a preguntar?
¿Preguntamos?
Cuando quieran saber algo más, si lo saben.
Si tenéis alguna pregunta que queráis hacer a los oponentes, aunque sabemos que se ha hecho tarde. Sabemos que se ha hecho tarde, pero si queréis, tenéis algo que queráis preguntar.
Venga, Juan.
Yo quiero que aclare Miguel con mi tío algo que está ahí, está confundido, que salió un 3 años la Verónica, que la sacaron, pero eso fue una presencia en aquella fecha.
No, yo la aclaré a Miguel que...
Pues ha dicho que eso pudo, pero sí que eso pudo en aquella fecha.
¿La aclaré yo?
No, Miguel.
que para sacarla a Verónica, el beso de Judas o hecho una mano, me creo, o algo así.
No, que él sacó la hermandad del beso de Judas en la Verónica. La sacó la Verónica.
La Verónica la saquemos para entender. Un año la Verónica no va a salir, porque no tiene ayuda ni nada.
No tiene ayuda, lo he dicho.
Y entonces, mi hermano, el mayor, dice, hermano, la Verónica no sale a la calle porque no tiene que la saque. Vamos a sacarla nosotros. Vamos a hablar con su hermano, Pedro, por cierto, y no hay inconveniente ninguno. Entonces saquemos entre la familia de los enterradores, saquemos la Verónica, lo menos nos ocurre 3 o 4 años.
3 años.
3 años. Y entonces nos calentemos en traer a un trono catalán. Vamos a traer algo que no esté para mí. Y por cierto, yo me fui un miércoles santo, me fui a Cartagena con mi mujer para pescarse y invitarle al cara a ver uno que no estuviera en total. ¿Cierto? A salir por la calle del cañón. Cuando vine aquí, por cierto, comenté con mi padre y mi hermano, y dije, pero iba mucho a santo, y yo no llevaba escotado, nada, eso no lleva nada, iba muy poco, por no meterle en la cabeza lo que llevaba. Pero claro, cuando le dije los santos que llevaba el beso de Judas, ¿dónde nos vamos a meter? Digo, vamos a meter al año que sacar el santo. Y fue cuando ya tengo pensado, y mi padre era presidente de la Verónica, mi hermano vicepresidente, mi hermano el otro, el que escribe, no me acuerdo ni. El secretario. Y yo el tesorero. Pero espera, como allá poco entonces no se menaba ninguna. Y entonces fuimos cuando dijimos que, claro, teníamos pensamiento de otra cosa. Y salimos de la junta de la Verónica, ellos formaron, que nosotros ya dejemos una hermandad, en que ya bastante hermanos con la hermandad de la Verónica. Nos salimos con la idea de montar un paso más en Totana. Cuando salimos de allí y nos metimos en casa de la avena que había enfrente del cine español de Rosa, y allí formamos la junta. Mi padre el presidente, mi hermano el vicepresidente, mi hermano el secretario y yo el tesorero, mi hermano el padre de Juanico también vocal, y saquemos la junta. Por cierto que faltaba uno para poder mandar los estatutos para que lo aprobaran. Dije, venga, pon a mi zagala la mayor, y la pusimos de camarera de honor. Porque no, y enseguida fue cuando empezamos a mandar el presupuesto a LOL, y nos mandaron un presupuesto que, por cierto, primeramente no nos contestaban siquiera. Y que vimos diciendo que pues ya informe a Totana quién es la familia de los enterradores, a los cuales ya contestaron que con lo que quisiéramos. Por eso siempre el beso de Judas siempre ha sido el beso de Judas de la familia de los enterradores. Hoy tiene gracia, tiene su buena hermandad, bastante levantada. Compremos primeramente, como todos saben, que estamos juntos, un pequeño local para meter los santos, pero cuando vino el beso de Judas Totana, a mi casa, a mis padres, Juanico, que está ahí, dormía con todos los santos, en la misma habitación. Sí, señor. Agrandó mi padre la habitación un poco para poder meter todos los santos en la habitación. Y Juanico, que estaba en mi casa, a mis padres, dormía con todos los santos en la misma habitación. Se levantaba la cabeza, veía a Judas, veía al Señor. Así que por eso es tan Judas como los demás. Y ahí nació la hermandad de eso de Judas.
Aclarado.
Ahora no,
pero entonces al principio, cuando faltaban ayudas, yo ya he comentado que salía yo a buscarlo y yo de mi bolsillo, porque la Dolorosa salía la última, y había días que había como un año se sacó la procesión a las 7 de la mañana, que no había nadie. Y después se fue atrasando a ver si acudían las ayudas que tenía cada paso. Entonces, como muchas veces no acudían, pues había que salir a los bares y pagarle a quien hubiera. Yo me acuerdo que un año que yo digo, la Dolorosa hoy no sale, porque son las 12 y todavía no se ha terminado de salir la procesión. Y entonces me dediqué a ir a los bares que había abiertos, porque entonces estaban abiertos. Se me ha olvidado decir una anécdota que la voy a contar. muy, muy interesante para los que sois jóvenes. Y se les daba dinero. Y yo sé que hermandades tenían que decirle, venga, te vamos a cobrar lo que sea para sacar los pasos. Porque eso ha existido. Yo tengo que decir una cosa. Que eso yo, claro, no me acuerdo malas penas. Cuando siendo alcalde de Totana, don Juan Antonio Yáñez, que era comandante del ejército, suprimió que se vendiera en los bares cerrados, totalmente cerrados, además con la multa gorda. ¿Y qué pasaba? Aquel año disfrutamos todos los nazarenos de vino gratis. ¿Por qué? Porque en cada puerta de casa había una cántara y échate un trago a ver si te gusta este agua. Pues un trago, y era vino blanco. Eso es así, ¿eh? Eso es así como lo estoy diciendo. ¿Y qué pasó? Que al año siguiente don Juan Antonio, los amigos de él, los mayores, le dijeron, es una tontería, dice, porque yo he bebido gratis y no me costó una perra. Y claro, eso pasó en total.
Yo estoy dándole esto al arte para ver la cena.
Si lo sabe. Bien, ya más que nada, yo creo que estaríamos aquí toda la noche oyendo anécdotas, pero hay que dejar algo para...
¿Para el año que viene?
¿Para el año que viene? O...
¿Y si no vivimos?
¿Qué? Sí, viví, seguro que viví.
Alguien estará.
Bien.
Alguien estará, claro, eso sí, si Dios quiere.
Bueno, pues la verdad yo creo que todos estamos encantados, pero la producción es casi la 11 y por terminar... Bueno, yo simplemente agradecerle a todos ellos que nos hayan acompañado. Yo creo como alguno ha dicho, yo creo que también se hace como, no justicia, pero no es que se haya olvidado a la gente mayor, pero yo creo que a través de la iniciativa que ha tenido la vocalía de formación del Cabildo, que la forman todas las personas de la hermandad y cofradía, pues yo creo que esta noche habéis hecho una labor bastante importante, que es lanzar unos mensajes de cómo era la Semana Santa anterior a nosotros, y que la gente, la que ha estado aquí, la que nos verá por los medios y nos escuchará, pues aprecie lo que tiene e intente cuidar. Habéis dado unos mensajes muy muy buenos que están de actualidad, y yo creo que nos quedamos con lo mejor. Pues simplemente yo, bueno, deciros que, en fin, no sé, que ha sido un lujo teneros aquí.
Sí.
Ha sido un lujo. Luego tendré que pagar, no sé, tendremos que acordar lo de cobrar, porque alguno habla más que otro. Y bueno, quitando eso aquí, eso ya no es por la cena. Eso ya, si cobráis, no podéis cenar.
Yo, si me entonces... dices eso, pongo el cronómetro en marcha.
Bien, ya en serio, pues daros las gracias y en fin.
Bueno, y un aplauso.
Y seguro que, por lo menos, yo creo que pues, se merecen un aplauso por los años que acumulan de vivencia en Nazareno.